Criminales del Olimpo presenta Black Dahlia .0. Episodio 9. Fue mi propio padre. Al principio, nadie hablaba de asesinatos en serie. Sí existían, sin embargo, los asesinatos en cadena. Y es que ese era el único concepto barajado por la policía y por la prensa del momento. Normalmente, los asesinatos en cadena se asociaban a bandas y a gángsters, no a individuos solitarios. La corrupción en el cuerpo policial y en la ciudad de Los Ángeles, más concretamente, era desoladora. Y esto mismo era lo que confundía a los investigadores, provocando así que pasasen por alto la posibilidad de que, ciertamente, podrían estar enfrentándose a un mismo individuo con sed de sangre. Por todas estas razones, tal vez deberíamos darle un mayor crédito a la prensa, ya que los periodistas eran quienes realmente hacían las preguntas oportunas. Por aquellos días, los días de la Black Dahlia y el pánico en los vecindarios angelinos, la prensa se metía por todos los recovecos que encontraban y realmente todo parecía apuntar a un relato más bien singular. Por un momento, tratad de imaginar una cosa. Aníbal Lecter versus LA Confidential. ¿Me seguís? Los periodistas fueron los únicos que, en este caso, además de aterrorizar y abochornar a muchos con sus titulares, también resolvieron muchas dudas acerca del caso de la Black Dahlia, de la Dahlia Negra. Buenas noches a todos, mi nombre es Alicia Gaspar y esto es Black Dahlia .0. Al contrario de lo que nos ha quedado y de la información que se difundió en su momento, en esa semana del 15 de enero de 1947 no solo falleció Elizabeth Short, explica Steve Hodell ahora mismo, un agente de policía jubilado de mirada risueña y algo pasadito de peso. Nadie comentó nada sobre este hecho, pero se llegaron a encontrar 9 víctimas diferentes en un perímetro de 7 millas a la redonda. Lo más curioso es que 6 de estas 9 tuvieron cartas de los autores del delito, lo cual no era muy común. Pensadlo por un momento, ¿creéis que es normal que los asesinos en serie se pisen entre sí matando a gente y buscando víctimas en el mismo marco temporal? ¿O que muchas personas por separado decidan matar a otras dejando notas durante esa misma semana? Pues no, esto no es normal. Si se trata de un asesino en serie, como mucho tienes uno en una zona específica y eso es ya muchísima casualidad. ¿Cómo puede ser que la policía no atase los cabos? No lo entiendo. Eso ya no lo entiendo. Steve Hodell bebe agua. La entrevista acaba de comenzar y ahora es cuando empieza a explicar su teoría. Una teoría que prueba que el asesino de la Black Dahlia no fue otro que su propio padre. El caso de la Dahlia Negra causó estragos a muchos niveles y todo el mundo reconocía que había algo que no encajaba. En 1949 pasan el caso al LAPD y directamente en las oficinas de la DEA se encargan de todo. Pero el gran jurado quería asegurarse de separar a los mobs, a los gángsters y a los policías de Los Ángeles del caso de la Black Dahlia. Así, cuando la DEA empieza a investigar de nuevo y deja que el LAPD les ayude, pues al final la DEA realmente resuelve el tema a su manera. Pero realmente nadie les cree y todo el mundo desestima sus pruebas y sus descubrimientos. Según Steve Hodell, desafortunadamente hay 3 mitos a desmentir sobre la forma en que los acontecimientos del caso de la Black Dahlia tuvieron lugar. Mito número 1 y mito clave, la semana perdida. Steve Hodell descubrió que esa semana perdida, supuestamente de Elizabeth, después de que se la viese en el Biltmore Hotel, pues era toda una gran mentira. Él investiga y deduce que en realidad, pues Elizabeth era una niña ingenua de Medford, Massachusetts, que solo quería tener un hueco en el mundo del espectáculo y enamorarse para siempre. Decían que era una prostituta, pero lo cierto es que no lo era. Thank you. Asesinato número 2. Fue un asesinato único. Según Steve, esto no es cierto ni muchísimo menos. Hubo 4 asesinatos más durante esos mismos días, parte de los que Jodel identifica y relaciona con la Dalia Negra. Mito número 3. Uno que nunca se resolvió. Tenían 50 sospechosos en total. Numerosos testimonios cruzados, falsos señuelos y confesiones. ¿Pero se llegó a resolver realmente el caso de la Dalia Negra? ¿Cómo entró en todo esto Steve Jodel? El estudioso y dedicado agente retirado cuenta que todo vino a raíz de su jubilación precisamente. Tras su servicio en el cuerpo, decidió convertirse en investigador privado. En los 80, según dice él, yo era parte de ese éxodo masivo de Los Ángeles. Me mudé a Washington, puse a mis niños en la escuela y durante ese tiempo mi padre regresa a Estados Unidos tras pasar la mayor parte de su vida en Asia. Steve Jodel prosigue con su relato. Mi padre nació en Los Ángeles en 1907. Era hijo único y entró en el instituto a los 9 años. Se le identificó como un prodigio musical, era un erudito. Tocaba sus propios conciertos de piano en el auditorio Shrine en Downtown LA, competía con los adultos y eso tenía simplemente 9 años. No contento con eso, George era intelectualmente talentoso y contaba con un IQ de 186. Un punto más que Einstein, ¿os lo podéis imaginar? No os preocupéis, que la genética se perdió en ese punto del camino, porque yo no he heredado nada. Pero bien, volviendo a lo que nos concierne. Mi padre se graduó en high school, con la nota más alta del estado, por cierto, lo cual le abrió muchísimas puertas prácticamente en todas las universidades. Tan solo tenía 14 años. Durante ese tiempo decidió ir a Caltech y estudió para ser ingeniero químico. Tras un año en Caltech, además de probar que no solo es intelectualmente y musicalmente precoz, sino que también lo es sexualmente hablando, y en el sentido más literal de la palabra, mi padre mantuvo una relación con la mujer de un profesor suyo, básicamente. La dejó encinta, además, y rompió su matrimonio de una tajada, sin ningún remordimiento. La mujer tuvo una niña y se mudó al noroeste del país. George la encontró y, de hecho, se le declaró y todo. Se comprometió a cuidar de ella, de su hija, a casarse con ella. Estaba enamoradísimo hasta las trancas. Pero la mujer le echó de su casa. Así que mi padre regresa, miente sobre su edad y encuentra un trabajo a los 16-17 años como reportero de crímenes para el LA Record. Así os lo cuento. Y además se saca un carnet de identidad falso de 21 años y empieza a conducir un taxi amarillo por toda la ciudad de Los Ángeles. Ese era mi padre de adolescente. Pero bueno, que para que os hagáis una idea, mi padre es que no era una mente inquieta. Incluso creó su propia revista para las élites y para los intelectualmente talentosos. Se volvió un tipo muy edgy, muy, muy borderline, muy cool y underground. Empieza a probar drogas, opioides, fumaba, bueno, es que hacía de todo, bebía. Era muy maduro. Es un adolescente con la madurez de alguien de 8 años, y el intelecto de alguien de 40. Es algo complicado. Yo entiendo que su psicología había una discordancia en él que yo creo que además nunca pudo resolver por sí mismo hasta sus últimos días. El caso es que cuando trabajaba como reportero va con el LAPD y acude a speakeasies. Es una época de mobsters, poco a poco avanza y escribe más sobre asesinatos con la policía y comienza a aprende muchísimo. Luego, aparte, mi padre, pues ya hacia los 18 años, ya empezaba a construir otras amistades y a tener otras relaciones, por supuesto. Una vez, bueno, mi padre era amigo, no sé si lo he comentado alguna vez, que era muy amigo de John Huston, eran íntimos, el prestigioso director hijo icónico del dramaturgo Walter Huston, ¿no? Por aquel momento John no había hecho mucho, era muy joven, y los dos citaron a dos mujeres, fíjate qué gracia, tuvieron una doble cita, los dos citaron a dos mujeres, una se llamaba Dorothy y la otra era Emilia. Esa misma noche se intercambiaron las parejas al parecer y mi padre terminó con Emilia y John con Dorothy.
El caso es que mi padre al final tuvo una relación con las dos, a dos bandas, y con una en Los Ángeles además y con otra en San Francisco. E incluso tuvo un hijo con cada una de ellas mientras estudiaba medicina en San Francisco. En esa nueva etapa de su vida comenzó a escribir para otro periódico otra vez. Y además, por si fuera poco, se lanzó a operar junto al profesor de la universidad. Desde el primer día, su maestro alabó su talento y su precisión a la hora de trabajar con las manos. Y claro, con el piano, ya vais viendo cómo va encajando todo, la precisión de mi padre, con todo lo manual, con todo lo de... Bueno, mi padre ya había decidido que se especializaría en cirugía, por supuesto. Y en la Universidad de San Francisco al final pues se gradúa. Y decide terminar su relación con Emilia, con la que ya compartía dos hijos. Un hijo que es Duncan, que es el mayor, y luego Tamar, que ya hablaremos de ella después. El caso es que mi padre necesitaba su espacio. Y al final, pues durante esta época de posgraduación, se va a Arizona y a New Mexico y se convierte en un cirujano allí, precisamente en los campamentos públicos para reservas indias, donde además podía practicar, mejorar. Bueno, se queda ahí un par de meses o un año y medio, creo que fue, y luego regresa a San Francisco. Se saca la licencia de enfermedades de transmisión sexual, un tema que le apasionaba, y después regresa a Los Ángeles. Ya estamos en 1940 y Houston y Dorothy rompen su matrimonio. La mujer de su mejor amigo comienza una relación con él a los pocos meses, y mi padre ahora, en cuestión de 2 años, tiene 2 hijos con mi madre, con Dorothy, a la que llamaban Dorero, y necesitamos más espacio. Somos ya pues 3 niños y necesitamos más espacio. Al final decide comprar una mansión y esa es la casa Soden, de la que tanto hablan. Esa de Franklin y Normandy, en Hollywood. Todo el mundo la llamaba el Templo Maya, básicamente, ¿no? Diría yo que ya pues íbamos por 1945 o por ahí. En fin, en cuestión de unos meses la casa se llenó de famosos. Las fiestas eran desenfrenadas, formaban parte de la vida diaria en ese hogar, ¿no? En un hogar que no era tampoco tan familiar como debería. Todas estas personalidades venían por parte de mi padre y de John, quien seguía siendo un gran amigo de mi padre a pesar de todo y de que le hubiese robado al amor de su vida, vamos a ser claros aquí. Todo tipo de artistas, no sé cómo deciros, actores. Man Ray era, de hecho, era un hombre que frecuentaba mi casa, era nuestro fotógrafo personal. Henry Miller, es que no sé, tantas amistades que tenía mi padre, es que eran todas eclécticas además. Mi padre era desde luego un gran personaje. Y así que ya estamos en 1945, todo va estupendamente para mi padre. Abre una clínica de práctica privada en First Street, en Chinatown, para enfermedades de transmisión sexual. Y además es directivo del LA County Health. En fin, nosotros somos 3 principitos correteando por la casa, básicamente. Estábamos viviendo en una fantasía y mi padre viajaba a menudo. Muchas veces se tenía que ir a la costa este como representante oficial de la salud, como health officer, que es lo que era su título. En 1949, mi hermanastra Tamar, que era la hija de mi padre, que tuvo primero, pues que se mudó con nosotros, se quedó con nosotros a vivir. Por aquel momento yo tenía 14 años. La cosa es que ni mis hermanos ni yo nos enteramos bien de qué pasó, pero mi hermana se quedó embarazada por septiembre o por ahí. Y un día, pues Tamar fue a contarle a mi madre lo sucedido con mi padre y mi madre le recomendó que se marchase, como es normal, que se escondiese para no tener problemas y que se encontrase dónde ir. Bueno, Tamar así lo hizo, realmente estuvo desaparecida unos días, se refugió con sus amigos del instituto, de hecho, y mi padre informó a las autoridades de que su hija pues eventualmente había desaparecido. Y tras varias horas la encontraron. Durante el interrogatorio, sobre todo porque la niña tenía un aspecto funesto, los agentes se encontraron con algo que no esperaban. Y es que Tamar había sido abusada sexualmente por mi padre. A finales de octubre, pues llaman a la puerta de mi casa, es la policía, y se quieren llevar al rey del palacio, ¿no? Que es George Hudel, que es mi padre. Los periódicos hicieron eco de la noticia. El juicio estaba en marcha y George pues se las ingenió para traer testigos que probaban más o menos lo contrario, ¿no? Que las alegaciones de abuso sexual repetido de su hija y su historia sobre una violación en una fiesta por parte de su padre y varios invitados más, por cierto, era una auténtica falacia. Finalmente, al menos en papel, el juez dictó la sentencia y ésta se inclinaba y daba la razón a mi padre. Pero todo lo que supimos nosotros, mis hermanos, mi madre, es que ese verano de 1950 mi padre desapareció. Se marchó, se esfumó del mapa. Primero, por lo visto, se fue a Hawái y estudió psiquiatría. Se dedicó a atender a convictos allí durante unos años. Y conoció, por cierto, ahí en Hawái una filipina guapísima, que además viene de muy buena familia, por lo visto, y se acabará mudando a Filipinas. Con ella tendrá 4 hijos más. Y nosotros, pues nosotros nos quedamos solos con mi pobre madre. De hecho, tuvimos que empezar de nuevo y fue una época bastante durilla en nuestra vida. Durante los años 60, mi padre vive en Manila y se convierte en un experto de market research. O sea, por si fuera poco, mi padre no tiene carreras suficientes. Era una novedad y tuvo la visión y se convirtió en un experto en eso. Es que era un imán. Abrió su propia empresa y como visionario que era y cabeza de investigación de marketing en Asia Pacific, pues se hizo de oro. En este momento, él ya cuenta con oficinas en 18 países y es una eminencia en materia. Tras 5 años, mi padre deja a la Filipina, a Hortensia, pero se queda en Asia. Terminó casándose con Yun, que es su secretaria japonesa, es la que realmente con la que más ha estado, con la mujer de su vida, por así decirlo, y estuvo allí con ella durante 25 años en Japón. Ya en 1990 mi padre decidió volver y se muda a San Francisco. A su regreso me reuní con él. Yo diría que fue un gran encuentro porque yo nunca le perdí la pista realmente. Había mantenido contacto con él todos estos años, ya que formaba parte del cuerpo militar también como él y me habían destinado a la base de Filipinas y siempre me las arreglé para poder ir a verle. Nunca dejé de mantener contacto con él. En 1999 mi padre fallece. Por lo menos pude disfrutar de sus últimos años de vida y acercarme más a él, conocerle mejor. Yo era su favorito, por alguna razón. En fin, el caso es que el 16 de mayo de 1999 recibo una llamada de madrugada. Y es Jun. Dice que mi padre ha sufrido un ataque y acaban de pronunciar su muerte. Yo lo dejo todo y marcho para San Francisco, marcho para el norte. Me pongo manos a la obra con el papeleo, con sus pertenencias. Y la cosa es que Jun me pide que me quede con algo muy preciado por mi padre, que es un pequeño álbum de fotos. Cuando sus manos sudorosas rozaron las mías, sentí un escalofrío que recorrió toda mi espalda. Abrí el pequeño librito y las primeras fotos eran nuestras. Estaba mi madre, yo, mis hermanos, fotos de Man Ray, de otros amigos. Mi corazón se aceleraba por momentos a medida que iba pasando las páginas. Pasé una página más y me encontré con 2 fotografías de una mujer de cabellos negros y una mirada eléctrica. Una mujer muy atractiva, con un magnetismo muy especial, que mostraba un gesto relajado, una posición provocativa y una actitud poderosa. Yo le pregunté a Jun, ¿y esta quién es? Y ella pues respondió que fue alguien importante en la vida de mi padre. Yo no tenía ni idea. El caso es que mi mente no dejó de darle vueltas y me recordó muchísimo una película que había visto allá por los años 70 o por ahí, que se llamaba Who's the Black Dahlia. Bien, Esa idea me obsesionó hasta tal punto que cada vez lo veía todo más claro. Lo peor de todo es que no sabía ni por qué. Era una intuición enfermiza, no sé si por mis años en el cuerpo policial o por qué, pero el caso es que durante esos días comienzo a hablar con mis hermanos y con otros miembros de la familia. Contacté a Tamar, ella vivía en Hawái. El caso es que mi hermanastra me dice: bueno, tú sabes que George fue uno de los principales sospechosos del asesinato de la Black Dahlia, ¿no? Y yo me quedé de cuadros. O sea, me quedé, no puede ser. Le pregunté, ¿pero tú cómo sabes eso? Y ella respondió, cuando estuve retenida en la comisaría de policía, me dijeron que ya estaban investigándole por eso. Y yo le repliqué, ¿pero cómo es que nunca me has contado esto? ¿Cómo puede ser? O sea, ¿y esto es normal? Mantuvimos muy poco contacto durante 50 años, ¿vale? Mi hermana y yo. Pero me lo tendría que haber contado. Yo siendo policía, vale, yo entiendo que ya estaba traumatizada, se le disparó el espíritu a la chica y se convirtió en una hippie. Su mente iba al sexo, drogas y rock and roll, y yo lo entiendo. Yo era la pasma, incompatible. Pero el caso es que me puse a estudiar este caso al final y no tenía ni idea del tema. Y ella sabía más que yo. Según la información que encontré, el asesino tenía que haber sido un cirujano. Eso para empezar. Bien, mi novia por aquel momento me mandaba artículos de periódicos de la época. Se iba a hemerotecas y se ponía a rebuscar por mí en Los Ángeles, que era donde ella realmente vivía. Yo estaba a caballo entre Los Ángeles y San Francisco. Y en esto que me manda un titular, que es: la policía se mantiene optimista ante la posible entrega del asesino de la Black Dahlia. Debajo, una fotografía de una carta escrita a puño y letra. Como verás, no es de extrañar que en ese momento todas mis conjeturas converjan en un solo punto, en la caligrafía de esta carta. Y es que la caligrafía de esta carta no es otra que la de mi propio padre. Hombre, por supuesto, prácticamente todo el mundo reconoce la letra de sus padres. Aún así yo pensé, no, esto no puede ser, debe ser algo diferente, no sé. ¿Y si fuese que él mandó esa misma carta pretendiendo ser un sospechoso? Porque, no sé, a lo mejor conoce al sospechoso, yo qué sé. En fin, continué investigando y descubrí que mi padre ciertamente había estudiado y practicado ciertos procedimientos quirúrgicos, entre ellos la hemicorporectomía. Y en fin, al final me mudé a LA y terminé entrevistando e investigando el caso yo mismo durante 2 años. Cuando ya parecía tocar suelo en el caso, decidí ponerme en contacto con la DEA, en secreto. Allí me atendió uno de los agentes más respetados del cuerpo, bueno, cabeza de investigaciones especiales, tuve muchísima suerte, se llamaba Steve Key. Y para que os hagáis una idea, este hombre es el que estuvo detrás del caso Manson, entre muchos otros. Y bien, al final le entregué todos mis expedientes y quedamos en hablar pasadas unas semanas. El tiempo pasó, se tomó su tiempo, como quedamos, y a la sexta semana recibo una llamada suya. Según sus análisis sobre el material de estudio, había fichado a mi padre por 2 cargos diferentes. Uno, el del asesinato de la Black Dahlia, y 2, el de Jean French, la víctima del conocido caso del Red Lipstick Murder en Chicago. Además, me comentó que estaba de acuerdo con otros 2 casos con los que yo había relacionado a mi padre también en mis investigaciones, pero que no había suficientes pruebas. Yo me quedé medianamente satisfecho, y digo medianamente porque todavía no había probado lo que yo realmente quería, pero publiqué mi libro, es la primera edición de mi libro, y el tema es que lo mejor está por llegar. Mi trabajo comenzó a venderse como el agua y llegó al corazón de la DEA. Y con ello me contactan directamente. Aparentemente acaban de descubrir unos archivos secretos enterrados. ¿Y qué pasa? Pues que comenzamos a rebuscar y que descubrimos que aparentemente mi padre no solo era uno de los principales sospechosos, sino que también había sido investigado al detalle y habían pinchado incluso nuestra casa en Franklin. La policía tuvo 18 agentes trabajando en esto 24/7 durante 2 semanas. Bien, en esas grabaciones ya habían conseguido que mi padre confesara sus crímenes. En concreto, escuchamos la siguiente frase. Supongamos que maté a la Dalia Negra. No pueden probarlo ya, ¿no? Mi secretaria está muerta. ¿Quién va a hablar? Mis ojos estaban abiertos de par en par cuando estaba escuchando esa grabación. Fue algo, una revelación. Eso fueron grandes noticias. Por fin había encontrado esa validación, ese ojo neutral de una cámara que observa y muestra. Ahora podía demostrar al mundo que esa verdad que me había roto el corazón y que nunca vi, como los abusos en secreto de mi padre, sus problemas sexuales, sus encuentros y fiestas secretas, sus facetas tan perversas como brillantes, todo cobraba sentido. Ahora podría mostrar al mundo que mi padre era, ciertamente, la más pura maldad hecha hombre. Muchas gracias por escuchar Black Dahlia.0. Por favor, si me quieres ayudar, activa las notificaciones en tu reproductor y suscríbete a mi canal. Puedes también saludarme, compartir el podcast con los que más quieres o dejarme una reseña o un comentario ahí abajo. No te olvides de visitar www.criminalesdelolimpo.com para más información y para seguirme en las redes sociales. Esto es todo, un muy fuerte abrazo para todos y os espero en el próximo capítulo de Black Dahlia.0, aquí, en Criminales del Olimpo Podcast.